Doctor Camargo, le tengo que confesar, porque soy franco en eso, porque con el deprimido de la 94 seguimos muy deprimidos, y usted dijo puede irse hasta el segundo trimestre del año entrante, es decir, podría demorar un año más, teniendo en cuenta los problemas que tiene la obra, doctor Camargo, que fueron vistos desde la JAL de Chapinero, por Rolando González, desde mucho tiempo. Exactamente, doctor Camargo, ¿qué es lo que está pasando con esa obra? ¿Por qué no la podemos sacar adelante ya en esta administración? Buenas
bueno,
tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero aclarar que la obra, pues de nadie es un secreto, es una obra de alta complejidad. Allí reemplazamos se reemplazó en su momento un puente vehicular que cruzaba la Norte Quito Sur por un deprimido que interviene completamente la Norte Quito Sur, que interviene también la 19 y que tiene un impacto en redes importante. Ese impacto en redes implica relocalizar completamente redes que están allí en esta zona, y esa relocalización tiene que hacerse con la coordinación de tres empresas de servicios públicos. Empresas con las que no siempre encontramos la oportunidad de respuesta que requiere una obra de esta magnitud y que obviamente tiene un impacto en el programa. Sumado a ello, hay dos elementos adicionales sobrevinientes con predios de la zona. Uno que ustedes pues ya conocen de manera amplia y suficiente, que es el tema de Sweet Crown, que tiene, digamos, una limitación por un tema de intervención sobre un espacio que el IDU ya pagó y que la comunidad no ha permitido su ingreso. Y el otro que tuvo que ver con un hecho sobreviniente por una falla en una de las fachadas del edificio de Pijaos. Esa falla implicó que durante 3 meses no se pudiera ejecutar una de las obras o una de las actividades que es ruta crítica, que es justamente el hincado de la tablistaca para el deprimido, y esos 3 meses obviamente tienen también un impacto importante en las obras. Con la empresa constructora estamos revisando aún cronogramas, ellos no nos han presentado aún el cronograma oficial, han planteado algunas propuestas, inclusive algunas hasta septiembre o octubre, estamos mirando temas de optimización de tiempos, pero el problema más complejo es el tema de redes, porque cada decisión de redes de 1, 2 días, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes, 1 mes y medio, tiene un impacto en cronogramas, y el siguiente pues es el tema con los predios que afectan ese cronograma.
Es decir, ¿la misma coordinación entre las empresas del distrito demoran esas decisiones?
Sí, es un tema que es común, digamos, a las obras, es una situación desafortunada que tiene que ver con oportunidad de respuesta que no siempre se logra con la celeridad que las obras lo requieren, no obstante tener, digamos, un comité desde la alcaldía, pero hay algunos temas con empresas que son que son bastante implicadas. Hay unas empresas que son mucho más juiciosas que otras para tener de manera oportuna los temas de traslados, porque no siempre son obras que deba hacer el contratista. Hay traslados que son, digamos, potestad de las empresas, ellas tienen que relocalizar, reubicar sus redes. Nosotros les adecuamos algunas estructuras para que ello sea posible, pero no siempre encontramos la respuesta que quisiéramos. Estamos documentando cuáles son, digamos, los tiempos inherentes a eso, porque eso en última tiene una implicación presupuestal y alguien tiene que asumirla, y no van a ser los ciudadanos. Hay una responsabilidad sobre las empresas que en su momento documentaremos para buscar que el restablecimiento de esos costos de mayores permanencias sean imputables a quien los genera.
Pero si no es imputable para la gente, digamos, el costo, ¿por qué volver a cobrar valorización o cobrar un poco de valorización?
No, son dos temas diferentes, Manolito. Un tema tiene que ver con la mayor permanencia y pagos de interventoría, que tiene unas responsabilidades, en algunos casos en el contratista, en otras en dilaciones de empresas, y otro tiene que ver con el costo real de las obras, que son dos elementos completamente diferentes. La obra tiene una estimación de costo de 165 millones de pesos, que a la fecha no se ha modificado, es el valor con el que nos estamos moviendo y que fue informado desde hace más de un año, inclusive en una audiencia en la personería. Y el tema real es cuánto se cobró en su momento por esa obra y cuál es el valor final, que es muy diferente hablar de sobrecostos o de mayores costos de la obra, porque en el balance de la obra costó, cuando se terminó de diseñar en el 2013, 165 millones de pesos, que ese era el valor que debió haber sido incluido para valorización. Esa es otra historia que tiene sus responsables y sus momentos de decisión y los momentos de cambio que se dieron para una solución que inicialmente era un puente y luego fue un deprimido, una glorieta. Pero la obra en este momento no cobró completamente el costo de la valorización.
Doctor Camargo, la otra situación es frente al tema de Transmilenio y la ampliación de 2 estaciones. Aquí tal vez en su momento lo dijo Ramiro Pacheco, dio como noticia, tal vez que usted le contó, mire, tenemos dificultad con estos dos. con estos dos, o con un contratista que estaba haciendo la ampliación de la 116. ¿Qué pasa ahí? Porque pues volver a llover sobre mojado, no se va a poder terminar, digamos, esa ampliación en esas dos obras. Es, ¿qué pasa con la escogencia de los contratistas? Hay temores, porque es que cuando era el cartel de la contratación, entonces eran se estaban robando la ciudad, pero ahora como que los contratistas no entregan la información, o entregan información falsa, que no tienen la capacidad para hacer unas obras como estas.
Bueno, ahí digamos lo que evidenciamos en el proceso, que aún no se cierra y sobre el cual pues me toca pronunciarme con la mayor prudencia posible. El contrato ya se finalizó y la evidencia es que el contratista no inició la ejecución de la obra. Eso está completamente documentado. Ahí digamos hay algunas argumentaciones que él ha planteado de por qué no lo hizo. El IDU tiene frente a eso su posición junto con la interventoría, pero lo que evidenciamos fue la imposibilidad de la empresa para iniciar el proceso de construcción. No fue posible en un contrato que tenía unos componentes de obra civil, unos componentes de estructura metálica, unos componentes de redes y de espacio público y de arborización, que el contratista iniciara las obras en su momento. Se inició el proceso sancionatorio, se documentó todo lo que había, digamos, de incumplimiento alrededor de eso. El contrato se finalizó sin que se pudieran interponer los procesos sancionatorios correspondientes, porque, digamos, el proceso iba justamente para una caducidad. Esa era, digamos, como la recomendación que había en la interventoría. Las firmas interpusieron todos los recursos posibles, interpusieron tutelas, interpusieron quejas ante la Procuraduría, interpusieron una serie de recursos dilatando, inclusive colocaron una auditoría de obra el día que se les iba a notificar para que no existiera nadie en la oficina para recibir la notificación. Una serie, digamos, de argucias jurídicas que llevaron al contrato a su terminación y que en este momento pues nos tienen un proceso de incumplimiento que tiene que cerrarse para abrir nuevamente un proceso licitatorio cuando se liberen los recursos que inicialmente estaban para ese contrato. Hay un tema desafortunado de los contratistas, no digo que son todos, pero hay algunos en los que quiere uno encontrar, digamos, la misma solvencia técnica que presentan en sus indicadores financieros y de experiencia, pero no aparece a la hora de ejecutar las obras, y pues tenemos los mecanismos que nos permite la ley 80 para llevar esas situaciones a un control de contrato idóneo, que no siempre se logra porque los procesos sancionatorios tienen entre 3 y 4 meses y en algunos 5 cuando se valen de estas argucias para poderse concretar.
Doctor Camargo, déjeme, yo en esto quiero ser muy crítico y me entenderá usted, que es más o menos lo que percibo en la gente. Si no somos capaz de entregar un deprimido en el tiempo, ¿cómo vamos a hacer para entregar un metro que, bueno, no sé si la licitación se vaya a abrir este año? No se ve que se vaya a abrir este año, porque quedan como 10 días para el COMPES y el presidente está en Europa. No se ve. ¿Qué hay que decirle a la gente?
Bueno, lo primero, hay un tema que tiene que ver con los riesgos de las obras. Y este problema de las firmas y de la ejecución de los contratos no es un problema inherente solamente a Bogotá. El país también lo sufre y el mundo también lo sufre. El mejor ejemplo está en Panamá. Entonces, no hay ninguna certeza o nadie puede entregar una garantía de que un contratista X va a ser virtuoso en la ejecución de las obras. Lo que se debe hacer es una evaluación de riesgos, establecer realmente quién va a asumir cada uno de los riesgos, y en el tema de metro, pues incorporar prácticas como las que tuvimos en el caso de la carrera séptima, en el cual, digamos, la gerencia del proyecto o la coordinación está directamente llevada desde la alcaldía. Eso lo asumimos, digamos, después de ciertos contratos de cupo y valora que estamos, digamos, teniendo un seguimiento directo desde la alcaldía, tratando de que las empresas honren los hitos y los compromisos que asumen para que las obras se entreguen a tiempo. Es un tema que desafortunadamente tiene que ver, en algunos casos, con la robustez de la información técnica con la que se cuenta. En el caso de Metro, pues logramos llevar a un alto nivel de precisión, o mejor, de cierre de brechas, la información técnica. Mejoramos, digamos, la información que se tenía inicialmente. Estamos con un dato de ingeniería básica avanzada, hicimos un catastro de redes y una información de las empresas mucho más juiciosa y rigurosa. En el caso de la 94, pues el proceso de adjudicación que yo recibí ya traía algunos problemas de información técnica que no es lo suficientemente robusta para iniciar un proceso de construcción. Y en el caso del metro, pues hay varios mecanismos que se están aconsejando para que eso no suceda. Por un lado, una contraparte técnica muy fuerte del distrito, que puede ser contratada vía un gerente de proyecto, una PMO que se encargue de defender y de acompañar todo el proceso técnico, un equipo técnico que se ha venido formando y que va a ser constituido con funcionarios de la ANI y del INDIAS, que en teoría son las entidades que tienen mayor robustez en la ejecución de proyectos en el país, y obviamente contar con que las firmas que asuman estos contratos pues tengan la, deben tener la idoneidad técnica y la capacidad de responder de manera inmediata. Y un tema súper importante, las empresas de servicios públicos tienen que estar con el nivel, con niveles directivos, teniendo decisiones en caliente sobre proyectos como el metro. Esos son, digamos, los elementos que garantizan que esos mecanismos de controversia sean excepcionales y que se vaya teniendo agilidad en la ejecución de las obras.
Y uno podría decir, usted es optimista que se abre este año la licitación, no veo cómo.
Pues digamos, ese es parte del compromiso y de los hitos que tenemos pactados con la Financiera de Desarrollo y con la Nación. En eso está, digamos, esta administración jugada. Hemos escuchado los pronunciamientos tanto del señor presidente como de ministros y de la Financiera de Desarrollo y del DNP frente a los hitos que tenemos, y estamos trabajando para que eso sea posible. Obviamente que dependemos de un cómplice, que es una voluntad política, porque lo técnico ya está estructurado, y que efectivamente se avance en un proceso licitatorio que se puede abrir en el último trimestre de este año, como está pactado con la Financiera.
Pues doctor William Camargo, como siempre, pues poniendo la cara, muchas de las cosas que suceden no son culpa suya, eso lo sé yo, pero sí deja muy, pues, muy preocupado a mucha gente frente a estos temas. ¿Se va a poder entregar alguna obra grande por parte de ustedes?
Tenemos en este momento cesta con 30, que estamos hacia el 23-24 para entregarla. Tenemos también las otras estaciones, que están las unas hacia julio y las otras hasta septiembre, octubre, creo que está las de Maturén. Proyectos como la 169, la 24, hay varios proyectos que estamos, digamos, a cortas de estar entregando, y en el segundo semestre se irán cerrando. Y lo mismo, pues, la apertura de procesos de construcción de las grandes obras de Cupo y Valora. Para el balance, digamos, a la fecha, porque en últimas este es un ejercicio que nosotros como IDU dejamos ya implementado, no nos gusta hacerlo, pero es la forma que hemos encontrado, y además es lo que establecen las normas para que los contratistas cumplan. Hay 41 procesos sancionatorios en curso, alrededor de 20 de ellos corresponden a obra, los otros a interventoría y a procesos de consultoría, cuando en el pasado se tenían entre 2 y 10 procesos por año abiertos. Luego, lo que hemos aumentado es el control y el rigor en estos ejercicios de seguimiento contractual para acudir a las instancias que jurídicamente nos permite la ley 80, y es el inicio de procesos sancionatorios cuando hay incumplimiento. Ese es, digamos, el arma que tenemos para que los contratistas nos cumplan lo que contractualmente se obligaron a entregar cuando firmaron los contratos.
Doctor William Camargo, muy amable por estar aquí en La Movida, como siempre.
Muchas gracias y buena tarde.